La entrevista de la semana.
Pues arrancamos y tal y como les acabo de adelantar en el sumario, hoy vamos a hablar de creatividad en mayúsculas y lo vamos a hacer porque tenemos la ocasión de poder charlar con la Escuela de Creativos Brother y porque así enlazamos un poquito con la intervención que hizo nuestro querido compañero Félix Muñoz la semana pasada, en donde se tocó este tema. Bien, es verdad que de una forma muy resumida, pero que yo creo que de una manera bastante interesante. Y para ello tenemos aquí en el estudio a Ernesto Soto, que es el director académico de la escuela, a Alma Gómez, que es manager, y a Andrea Muñoz, exalumna y copy creativa de la Escuela Brother de Valencia. Buenas tardes a los tres.
Buenas tardes.
Bueno, bienvenidos. A ti, Ernesto, tú ya eres un veterano en esta casa, con lo cual, bienvenido. Ernesto es también CEO fundador de Amparo Agency. Y, como decía, vamos a hablar de creatividad. La semana pasada, con nuestro compañero Félix Muñoz, tocamos distintos puntos en los pocos minutos que pudimos charlar con él sobre este tema, pero yo creo que puntos muy interesantes. Y entonces os voy a lanzar la primera pregunta ahí encima de la mesa para que me defináis el concepto de creatividad.
Bueno, pues para nosotros la creatividad es una manera de solucionar problemas, tanto del día a día de las personas como de las marcas. Y hay problemas que si no tienes creatividad nunca se van a solucionar. Para ti, Andrea, ¿cómo lo ves?
Seguro que hay tres opiniones parecidas, pero algo diferentes.
Bueno, para mí yo sí que es cierto que hace poquito me adentré un poco más en la creatividad. Y para mí ahora es un estilo de vida, es una forma de vivir la vida distinta y que me divierte bastante. Y algo que Brother me ha enseñado siempre.
Ernesto. Bueno, la creatividad realmente al final es un poco las dos cosas, ¿no? Es una manera de solucionar problemas de manera diferente y sobre todo es una manera de afrontar todo en la vida. O sea, la creatividad la podemos hablar desde la comunicación, como se puede tratar la creatividad desde cualquier otro ámbito, ¿no? Yo siempre he pensado que la creatividad es una manera de solucionar problemas cotidianos, no necesariamente de la comunicación. Recuerdo hace muchos años mi hermano mayor, que es banquero, que no tiene nada que ver con la creatividad, tenía una capacidad de solucionar problemas de se había enganchado una puerta y él encontraba una manera diferente que a mí me volvía loco. Esa tontería es creatividad.
Bueno, me agrada que hayáis los tres hablado de creatividad y no hayamos mencionado el concepto publicidad hasta ahora en ningún momento. Con lo cual, efectivamente, es un concepto mucho más amplio. Y, por ejemplo, Félix decía, lo definía la semana pasada como una serie de combinaciones con miles de variables en donde no hay casi nunca un patrón que podamos repetir y que pueda garantizar el éxito. Cada uno pues tiene su
versión. Me encantaría que eso realmente se mantuviera así y fuera así, porque las últimas teorías del transhumanismo nos destrozan la creatividad de una manera que la puedes pasar de unos a ceros y convertirla en algo totalmente parametrizado y llevado a cabo desde la inteligencia artificial. Afortunadamente estoy totalmente de acuerdo con Félix Muñoz.
Bueno, sí. Al final la creatividad, ¿creéis que es el componente más potente de la comunicación?
Sí, si no hay una buena creatividad no impactas a las personas. Y la creatividad está pensada para llegar a un público y si no la utilizas bien la comunicación no sirve para nada. Porque la creatividad es fijarte en qué les está pasando a las personas y cómo puedo llegar a ellos de una manera efectiva. Entonces, si no aplicas bien la creatividad, nunca vas a llegar a las personas que quieres llegar.
Sobre todo también en la creatividad no solamente habrá que pensar en el presente, sino también mucho pensar en el futuro, ¿no? No qué estoy solucionando, qué puedo solucionar ahora, sino qué aportación voy a hacer para que en un futuro, aunque sea corto, porque hoy en día todo cambia muy rápidamente, también le pueda solucionar ese problema o esa necesidad, ¿no? Y al final, esto de la creatividad, por lo tanto, como hemos comentado, que no habéis mencionado hasta ahora el tema de las agencias, ¿significa que no está restringida solo al ámbito de las agencias publicitarias?
Hombre, yo creo que obviamente no está restringido. Nosotros, a día de hoy, tú ves cualquier profesión y tiene cierto grado de creatividad, y todos los que destacan dentro de esas profesiones son personas creativas dentro de los parámetros de su segmento y de su sector. La creatividad es algo que tiene que ser intrínseco a la inquietud y al avance profesional.
Bueno, comentabas que tu hermano es banquero y, sí, sin embargo, es creativo. Al final, todos los sectores necesitan de esa creatividad, de esa solución de problemas, pero no cabe duda, y en este programa lo hablamos cada semana, en el ámbito de la publicidad, la creatividad es el alma, ¿no? Es la esencia de la publicidad.
Te puedo poner un ejemplo que es clarísimo. El año pasado en la escuela tuvimos varios alumnos, muchos de ellos venían de publicidad o comunicación audiovisual, y teníamos varios que no tenían nada que ver con el sector. Entre ellas destaca una chica que era arquitecta, que vino a aprender a desarrollarse creativamente. Creo que ese es el futuro de la creatividad, basarlo, y de las escuelas como Brother, ¿no? Nosotros enseñamos, intentamos ayudar y enseñamos a la gente a ser creativos y a plasmar su creatividad, ¿no? Y a tener diferentes maneras de afrontar un problema para eso. Y eso no está ligado a ningún sector en concreto. Obviamente nosotros venimos de la publicidad, lo trabajamos desde la publicidad, pero es totalmente exportable.
¿Y de qué fuentes bebe un creativo?
¿De cuáles no? Desde lo que está pasando ahora mismo en redes sociales, desde el cine más clásico al cine más moderno, grupos de músicas que surgen ahora, videoclips. Todo lo que te envuelve te sirve para la creatividad, y cualquier detalle te sirve para hacer una buena campaña, crear un nuevo producto o, lo que decíamos, solucionar un problema cotidiano.
¿El entorno digital favorece esa creatividad en bruto o, sin embargo, hace que uno se relaje demasiado y no se pare a pensar tanto como a lo mejor debería?
Yo creo que el problema, a ver, no es el mundo digital. El problema es que vivimos en un momento súper fugaz, donde estás en 5 minutos aquí y a los 5 minutos estás en otro lado, te ha contado una cosa, te tengo que contar otra. Todos miramos el Facebook y dices, uy, esto lo voy a leer luego, y te lo guardas para leerlo, no lo has leído, ¿no? Eso lo que hace es que tengamos menos tiempo para pensar, porque tenemos que producir más cosas. Pero eso no solo en todos los sectores, eso es en todo. Es cierto, tenemos menos tiempo para pensar cosas brillantes. Tenemos menos tiempo para pensar cosas que sean perdurables en el tiempo. Pero por contra, pensamos más cosas,
¿no? Sí. Os propongo entonces una ecuación, a ver si tenéis que añadir o quitar algún elemento. Creatividad, curiosidad, ser disruptivo y niño. ¿Qué quitarías o añadirías a esta ecuación?
Pues ahora mismo...
Yo lo que haría es sumarlo todo, ¿no?
Sumarlo todo y no dejarte ninguno de los elementos.
O sea, no te tienes que olvidar de nada.
Añadía el elemento niño, porque la semana pasada comentábamos cómo se va aprendiendo gran parte de esa creatividad, de ese atrevimiento, ¿no? Cuando un niño empieza a dejar de ser niño. Y que quizás eso es algo que deberíamos de intentar que no sucediera, ¿no?
Sí, imagino, el caso de mi hermano es que cuando solucionaba los problemas era un niño, y ahora que es banquero imagino que los mismos problemas los solucionaría con un Excel, pero no sabría decirte.
No, y también el tema del niño, de ser intrépido y atreverte a hacer algo diferente para destacar. Eso sí, tienes que ser valiente para ser creativo.
Y la curiosidad es fundamental y es lo que destaca. Lo que destaca en los niños es esa curiosidad por todo.
Y además, el ser disruptivo, ¿creéis que hoy en día, precisamente por este entorno a veces un poco plano que comentábamos, es muy importante?
Sí, porque hay mucho contenido, y si no creas algo que destaque y que rompa con todo lo que está pasando, o que sea un punto más elevado, no pasas desapercibido.
Hay otro elemento que en ocasiones no se comenta. Aquí sí lo hemos hablado muchas veces en el programa, precisamente con los premios La Yuna, y es algo que en distintos certámenes ya se está trabajando en serio, que es el tema de la eficacia. está muy bien ser creativo, tener una campaña preciosa, pero esa campaña al final lo que tiene que indicar es una venta, ¿no? Lo que tiene que suponer es una venta. ¿Cómo creéis realmente que se trabaja el tema de la creatividad y la eficacia? ¿Tiene mucho que avanzar todavía en este paralelismo?
Bueno, yo creo que ahí es donde tenemos el principal foco, entre las cosas, en Brother y en todas las agencias a día de hoy. La eficacia de una campaña de publicidad se basa en un inicio, en una estrategia sólida. Entonces, la estrategia y la creatividad tienen que ir de la mano. No pueden trabajar en diferentes campos. Trabajar con una estrategia sólida y bien dirigida, con una creatividad respetando esa estrategia, te ayuda a que la eficacia sea mucho mayor, lógicamente.
Y esto ya es una percepción mía personal. ¿Por qué cuando se habla en el ámbito de la publicidad se hace la creatividad, se trabaja la creatividad con las distintas piezas, el ámbito de la publicidad exterior y el ámbito de la radio es donde más pobreza hay en el ámbito de la creatividad? ¿Por qué?
Bueno, yo creo que una cosa está clara y es lo que habías dicho tú antes, que el entorno de la publicidad ahora mismo ha cambiado y ahora es mucho más digital y nos olvidamos de la radio y la publicidad exterior. De hecho, ahora yo lo noto mucho cuando recibimos un brief, es solo pensar digital y se nos olvida completamente a veces la gráfica o se nos olvida la cuña, y eso es algo que no debemos perder, porque muchas veces ahora en el ámbito de los concursos la parte de las cuñas, por ejemplo, de radio están vacías y es muy fácil presentarse.
Es muy fácil ganar ahí porque están vacías.
Claro, pero no deberían de estar vacías, deberían... O sea, claro, ahora levantas una piedra y te salen 1000 campañas digitales y cuñas las echas de menos.
Toma eso, hay una cosa que está clara, ¿eh? Tú te vas al Festival de Cannes y te vas a la sección exterior de cualquier festival y es la más recurrida por todos los creativos a la hora de verlo. Es decir, yo quiero ver exterior, quiero ver gráfica. Esa esencia yo creo que nos ha perdido. Porque es primero, tanto el exterior como la radio son los básicos de la publicidad, ¿no? Y es donde más mamamos todos. Es verdad que se han quedado casi en piezas festivaleras.
Sí, exacto. ¿No?
Y así todo, en la radio concretamente, faltan, siempre hay poquitas piezas que se presentan. En alguno he sido juez, he participado en el jurado, y qué poquito trabajo tengo que hacer aquí, ¿no?
Claro.
Y en el ámbito del exterior, porque generalmente lo que ocurre es que la gráfica se utiliza para distintos soportes y no es lo mismo el exterior que ver una revista, que ver un periódico. Y entonces luego ves en internet, en distintas creatividades, y dices, hay que ver qué espectaculares son en una fachada, en una valla y demás. Es quizás porque estos dos... Bueno, la radio lleva muchos años y el exterior también, pero el entorno digital, comentabais que puede ser una excusa, entre comillas. Pero también hoy en día se está trabajando mucho ya el offline, porque el online parece que está empezando a no suponer toda la eficacia que supone, ¿no? Que debería suponer.
Y también lo que se está trabajando el exterior es de diferente manera. Ya no vale con poner simplemente una gráfica, sino que sea una gráfica mucho más elaborada, mundo de corpóreo y mundo del más espectáculo que tú decías, como una gran fachada, o de repente que, por ejemplo, clientes como Netflix te hacen campañas exteriores mucho más espectaculares. Entonces evolucionan. Hay que evolucionar, igual que las radios ya no son A más B, y aquí está mi marca y esto es lo que vendo, sino que te intentan contar algo en 10-15 segundos que te llame la atención y que sea disruptivo en el
tema de los podcasts está cambiando mucho, porque no es lo mismo escuchar un programa que tiene distintas secciones y que pueden haber unos anunciantes que a nivel general le pueda interesar todo el programa, frente a un podcast específico donde se habla de un tema concreto, y ese tipo de anunciantes tiene otro target, ¿no? Otro target.
Ahí es donde tiene que entrar el tema de la estrategia, de cómo encaro la creatividad para una campaña y cómo la hago diferente en los medios que tengo a disposición.
La semana pasada decía que también, hablando con Félix, comentábamos la experiencia que habíamos tenido cada uno por nuestro lado, cierto que hace unos años, donde parecía que el binomio niños y mascotas era un binomio que funcionaba muy bien en la publicidad. Félix decía que bueno, que si eso fueran 2 más 2, 4, pues todo el mundo utilizaría ese binomio. Yo sí, yo comentaba concretamente el tema de las vacas, vacas impresas en todo tema de hogar, por ejemplo, tazas o incluso ropa y demás, se vendía todo como churros. ¿Realmente creéis que hay algún elemento, que no es que sea la varita mágica, pero sí que al final, bueno, las estadísticas podamos decir, es un elemento que ayuda a que una campaña pueda tener más o menos éxito?
Yo creo que el elemento es la creatividad.
Pura y dura.
O sea, si miramos las estadísticas, los gatitos son los más que tienen más likes en todas las redes sociales. Pero y no has visto muchas campañas de publicidad con gatitos. O sea, al final, el elemento básico es la creatividad. Estoy convencido que bueno, hay tendencias, hay modas,
sí.
Hay, pues, a nivel musical hay muchas, muchas tendencias también. Pero vamos, un elemento que te diga, buah, si haces esto...
¿Con este puede funcionar?
Nos funcionaría, seríamos todos millonarios.
Y eso precisamente es algo que va con la razón, con la mente del ser humano, y por lo tanto ahora que también se habla tanto de inteligencia artificial, de todo el ámbito tecnológico, ¿creéis que aquí todavía las máquinas tienen mucho recorrido para llegar a percibir las cosas como las percibe el ser humano y por lo tanto la creatividad es un elemento que aún tiene mucho recorrido y mucho tiempo por delante? ¿O creéis que las máquinas antes o después nos pisarán también en ese sentido?
No, porque al final las máquinas siempre van a necesitar del ser humano. Y creo que nunca una máquina va a ser tan creativa como puede ser el ser humano, porque al final lo que siente somos las personas. Y los que tenemos los problemas día a día somos las personas, no las máquinas.
Y las máquinas tampoco tienen sentido del humor, que es algo muy importante, por ejemplo, en el ámbito de la creatividad.
Yo discrepo con Alma. Lo que pasa es que creo que esto va a tardar mucho tiempo. Pero si las máquinas son capaces, a día de hoy, de parametrizar... Si el ser humano es capaz de parametrizar las cosas y los chistes, tú los desgranas, un chiste, ya no una campaña de publicidad, un chiste lo desgranas, dices, ¿cómo funcionan los chistes? Pues los chistes funcionan por asociación. Asocio dos conceptos diferentes. Si tú a eso le puedes poner un 1 y un 0, lo parametrizas. En el momento lo parametrizas, puedes hacer un algoritmo.
Luego empieza a sumarle más unos y ceros según sea vasco, andaluz, catalán, o gallego.
Y un algoritmo te hará un chiste que funcione. Es como la radiofórmula, estoy convencido. Otra cosa es que eso quede mucho. Porque hay una cosa, y esto viene desde la pirámide de Maslow, es las necesidades humanas, ¿no? Entonces, cuando tú tienes cubiertas todas, ya está. Pero hay una necesidad humana que es la aceptación social, ¿no? Que es la vergüenza que está... Uh-huh. Todas esas necesidades humanas son barreras que tiene la creatividad. Vergüenza hacer el ridículo. Eso te permite, eso te hace no contar una serie de ideas, ¿no? Si tú te cargas esa barrera y una máquina no la tiene, hay un campo muy grande de cosas que no se quedan en el tintero. Uh-huh. Yo creo que para esto afortunadamente queda muchos años.
Pues cuestión de tiempo, y como el tiempo va apretando, y aquí también tenemos que hablar de Brother. A ver, contarme, Brother, tengo entendido, es una escuela internacional que ya ha conquistado 9 países, que se acaba de instalar en Valencia, no sé exactamente cuánto tiempo lleváis, una temporada.
En Valencia ahora ha empezado el segundo curso, la segunda generación.
Segunda temporada. Pues explicadnos, Brother, Escuela de Creativos. Lógicamente, entiendo el objetivo, ¿cuál es? Pero, ¿cuáles son los elementos diferenciadores? ¿Qué es lo que aportáis a todo el ámbito de la creatividad?
Bueno, lo que más aportamos es vivir la creatividad como una experiencia viva. Y lo que aportamos al alumno es aprender el oficio y a romper todas esas barreras que tienes el momento en el que sales de una carrera de publicidad al momento de entrar a una agencia. Somos ese bypass en el que sellamos el oficio y crear un book con ideas y marcas reales, presentándolos a festivales reales y trabajando con clientes y con incluso personas y asociaciones que tienen problemas reales. Entonces, lo que nos diferencia es el aprendizaje del oficio.
Uh-huh. un poco cómo está estructurado el programa, qué tipo de cursos dais exactamente, qué tipo de actividades tenéis.
Ahora tenemos, acaba de empezar el curso integral de creatividad, que tiene una duración de 8 meses, del que Andrea fue alumna, yo la contaré un poquito más. Y en noviembre empieza Sister, que es un nuevo curso que en otras sedes de Brother ya se ha realizado, y es la primera edición que se hace aquí en Valencia y empieza ahora en noviembre. Y está más enfocado al mundo de la estrategia, a la idea antes de la idea, de cómo enfoco una idea para que luego creativamente realmente sea efectiva, que era lo que hablábamos antes.
Bueno, yo quería precisamente que Andrea, como exalumna, pueda también opinar y comentar cuál fue su experiencia en Brother, porque ahora ya estás trabajando en agencia y por lo tanto tienes dos puntos de vista distintos, lo que es la teoría y lo que es la práctica, ¿no?
Claro, tú sales de la universidad y te piensas que vas a hacer un máster, que es un gradito más de la universidad, pero llegas y te encuentras con que te enseñan a trabajar, o sea, como si estuvieras en una agencia, porque muchas veces nos hemos presentado a concursos y los profesionales han comentado, no, es que Brother lo vive como si fuera una agencia, o sea, me estás presentando una idea como si ya estuvieras trabajando en una agencia. Y eso al final se nota porque te da una fluidez a la hora de trabajar que no te lo imaginas. Yo siempre digo que me ha servido mucho más el curso que 4 años de publicidad, pero que te hace falta esa base, chicos.
Te hace falta esa base.
Bueno, también comentabas tú, Ernesto, cómo hay profesionales de otros sectores que asisten a esta escuela. A mí me parece que eso es muy, muy importante, ¿no?
Sí, bueno, yo además creo que es el futuro de todas las escuelas de creatividad, ¿no? Nosotros hemos tenido arquitectos, pero bueno, esto tampoco es una cosa nueva. Yo recuerdo cuando estaba trabajando en Tapsa Madrid, yo tenía compañeras que eran de una compañera que era abogada, una compañera que era de Bellas Artes y un compañero que era representante farmacéutico y había acabado siendo creativo, ¿no? La creatividad la tenemos que aprender a gestionar nuestro talento y nuestra creatividad con las herramientas que tenemos alrededor. Y eso no es intrínseco a una profesión, es intrínseco a la vida, ¿no? Uh-huh. Y un arquitecto puede encontrar una manera puede encontrar muchísimas cosas dentro de una escuela como Brother y dentro de su creatividad y su talento, exportándolo a otros sectores.
¿Cómo es el claustro de profesores? ¿Qué tipo de especialidades tiene?
Pues mira, es el mejor claustro de profesores que existe. Entonces, pues mira, te digo, bueno, estoy yo como director académico y como profesor, que lo comparto unas clases de taller de ideas con Chamu Olmos, que trabaja en una empresa muy grande, que lleva toda la parte de agencia de una empresa grandísima que se llama Alphatec. Trabaja Nacho Capelo, que ha trabajado en Rasbach y en Aftershare, trabajó también en Madrid en Leo Burnett, etcétera, y lleva la parte de dirección de arte, unas clases magníficas. O sea, yo invitaría a todo el mundo a que pasara a verlas, pero tampoco tenemos tanto espacio. Luego tenemos también una parte que es taller digital, que lo dan lo dan Quique Colomer y Joan de Sirius, de la agencia de Sirius, que es como más innovador, más disruptivo. Luego contamos con Josep Martí de Clipper de Vila, que es el director de conceptualización, ¿vale? Mm. Eso en la parte del integral, que somos como el book insignia, ¿no? Luego yo, que tengo la agencia de Amparo Agency. Pero ya no solo eso, porque nosotros lo que estamos haciendo es en cada curso traernos a mucha gente de fuera. Por ejemplo, el año pasado tuvimos con nosotros vía Skype a Eduardo Vera Keating, que es director creativo en DDB Chicago, y nos dio una masterclass fantástica con un título que era cómo convertir un proyecto personal en un león de Cannes, con experiencias suyas vividas. Vino también Jorge Miguel Rodrigo, que es un tío que ha sido director regional de Coca-Cola Costa Rica, que ha trabajado en diferentes agencias en Valencia, diferentes agencias en Madrid, todo hemos creado un grupo súper heterogéneo y mucha gente que interviene desde fuera vía Skype o viene da una clase, bueno, es que te podría contar
una charla que inspira a los alumnos también, claro, a salirse de otras vías y no de la más B que supuestamente está marcado en la publicidad. Lo bonito y lo mágico que se llevan los chavales como experiencia es que tienen de profesores a las personas que pueden ser sus futuros jefes el año que viene y que están en activo en este momento y tienen el oficio de primera mano.
Bueno, tuvimos una cosa magnífica que es, no se tiene en las escuelas por ahí. O sea, el año pasado, entre otras personas, aparte de gente de Heineken, aparte de
Energy System,
vino Alison Kiel, no sé cómo se pronuncia, que es la directora de marketing de IKEA Valencia, y nos dio una clase de cómo funciona IKEA por dentro, cómo funciona el departamento de marketing, cómo tenemos que darnos cuenta, que la verdad es que estábamos chamullo, porque eso pasó en nuestra clase, estaban todos los alumnos, estábamos chamullo sentados allí diciendo, si yo ahora me traigo a todos los directores de agencia de Valencia aquí sentados, y escuchando esto, se quedarían flipados, estarían todos encantados. De hecho, muchas alumnas trabajan en agencia y estaban todas tomando notas, y al día siguiente me llamaban sus jefes diciendo, Chenano, ¿qué hicisteis ayer? Y dice, bueno, pues mira, pues esto es lo que hacemos.
Claro,
pues te voy a poner en un compromiso y te voy a decir a ver si la invitas un día aquí al programa.
Perfecto.
Y vienes con ella aquí que estaremos encantados.
Tiene una agenda que da miedo.
Cuestión de adaptarse. Bueno, tenemos que ir finalizando y, lógicamente, os quería preguntar a todos aquellos interesados os han escuchado, que de distintos sectores profesionales quieren conoceros más de cerca, ¿dónde pueden acudir y cuál es su página web?
Al mail a valencia@broderat.com, y nuestra web es broderat.com/valencia, y ahí también podrán ver todo el Kingdom con todas las sedes.
Físicamente, ¿dónde está la sede aquí en Valencia?
En la calle San Vicente, en la calle Vicente Sancho Tello, sin el santo, número 5.
Muy bien.
Redes sociales,
Brother Valencia, nos llamamos en todas las redes sociales. Facebook, Instagram y Twitter.
Ernesto Soto, Ana Gomis y Andrea Muñoz, ha sido un placer teneros aquí en el estudio. Muchas gracias por contarnos cómo funciona Brother y, por supuesto, mucho éxito, que eso es muy bueno para todos, que la creatividad se impregne en cada uno de nosotros.
Muchas gracias, Carlos.
A vosotros un abrazo, buenas tardes.
En comunicación con Carlos Ferragut.